Está en Netflix, lo subieron hace apenas un par de días, se llama El Vendedor de Ilusiones, y realmente me quedé con ganas de actualizar un poquito el tema, más allá de que les recomiendo que lo vean, porque el juicio por todo esto viene ahora, en lo inmediato. Tenemos la suerte que nos atiende, la gentileza que le agradecemos, al doctor Guillermo Dragotto, que es el abogado precisamente de Leonardo Cositorto. Doctor Dragotto, buen día. ¿Cómo le va? Desde La Plata, Ale, Virginia, la saludamos acá en La Cielo. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Gracias por la comunicación a vos y a todos quienes están en la mesa con vos.
Bueno, en principio, ¿el juicio tiene lugar en el mes de junio, doctor? ¿Es ahora?
No. Esa es una información errónea. Incluso acabo de salir en este instante de una audiencia, un alegato de apelación al requerimiento de elevación a juicio, es decir que todavía aún no está ni siquiera firme ese requerimiento. Ajá. Y luego, en caso que quedara firme, deberán pasar todas las cuestiones procesales de ofrecimiento de prueba, etcétera, de que se constituya el tribunal, es decir, todavía no tenemos fecha. Uh-huh. Y no está tampoco un pronóstico que sea muy pronto de realización del juicio oral y público.
Perfecto, entramos todos entonces en el error que bueno, por algún lado se filtró que iba a ser así en junio, usted lo confirma. Le pregunto ahora, ¿quiénes irían a juicio? Además de su defendido Cositorto, también Max, el que quedó como subjefe, hay una persona prófuga, hay una chica que está prófuga, ¿y quiénes más serían los que tendrían que pasar por esta instancia de un juicio?
Sí, bueno, en primer lugar, y volviendo al tema de la confusión, seguramente es porque este documental que vos has presentado al principio es poco habitual y atípico, ¿no es cierto?, que en una causa donde todavía ni siquiera tiene condena ni sentencia y que aún está en etapa de instrucción, que salga un documental y que se venda como El Vendedor de Ilusiones y que hable la fiscal de instrucción, etcétera, es bastante poco habitual y creo yo que hasta que no correspondería. Pero al margen de eso, volviendo al tema de la pregunta tuya, que de quiénes serían, acá en Villa María están acusados Cositorto, Batista, está Rodrigo García, está el contador Próspero, que era el contador de Generación SOE, está Echegaray, quien era quien manejaba las cuentas de Generación SOE, y está también todo el grupo de imputados también como jefes y algunos miembros de asociación ilícita, que es la gente que tenía la oficina en Villa María. Lo que nosotros venimos planteando en principio es una autonomía de la gente de Villa María para con Generación SOE encabezada por Cositorto, y ese es uno de los planteos que venimos haciendo, de no deberían ser juzgados aquí en Villa María.
Y le hago otra pregunta también, porque me quedó una cosa que el documental no lo muestra muy claro también, cosa que me hizo un poco de ruido. En el final, en los títulos, aparece cada una de las implicancias. ¿Qué es de la vida de, no entiendo si está en su órbita o qué, pero de paso se lo pregunto, el doctor Irimia, que funcionaba como una suerte de representante legal, aunque termina participando de las charlas y demás, que según se dice está en Dubái, ¿él no está acusado?
Mire, realmente esa pregunta, lo invito a que se la hagan a la fiscal, a ver ella si puede dar explicaciones. Ajá. El doctor Irimia se encontraba imputado, tenía una captura internacional, pero bueno, todos hemos visto que allí, que sí, efectivamente está en Dubái, no está detenido, se encuentra en libertad, incluso se han visto algunos videos circulando, paseando en un yate, etcétera. Pero bueno, es una pieza importante, entiendo yo, porque es justamente quien le daba visos de legalidad a toda la operatoria. Incluso si han visto el documental, él mismo refiere que para mí es un tema clave en cuanto a la responsabilidad o no de que no hubo intenciones de cometer ilícitos por parte de Cositorto, que el propio Irimia dice: Leonardo Cositorto me dijo cómo puedo hacer yo de manera legal para replicar lo que hizo en Colombia. Recordemos que Generación SOE viene esta empresa de coaching también y demás, desde Colombia, que se instala en la pandemia en Argentina, y que el propio Irimia dice que Cositorto le dijo, ¿cómo puedo hacer yo para ingresar de manera legal? Por eso es que Irimia es el que está a cargo de la cuestión legal, le aconseja hacer el fideicomiso de administración, compran una LIC porque querían a los requerimientos de la CNB, querían hacerle frente, etcétera, etcétera. Pero bueno, como ustedes bien dicen, a esta altura yo como defensor tampoco conozco exactamente cuál es la participación de Irina, por qué Interpol no lo busca como han hecho con Cositorto y Batista, y esas explicaciones se las tendrán que preguntar a la fiscal.
Perfecto, perfecto. Cuando estamos hablando de la fiscal, hablamos de Julia Companies, que en el documental tiene una participación realmente estelar, si se quiere, va relatando ella mucho de lo que pasa. De hecho, se la muestra hasta corriendo por las tardes, entrando al despacho, como actuando en algún aspecto también con algunos extras y demás. La situación, el documental tiene esas particularidades que hacen un poco de ruido también. Doctor, en un momento del documental, que tengo entendido que el propio Cositorto autorizó, porque de hecho aparece entrevistado, él dice algo así como: si me dan un teléfono, yo puedo devolver el dinero de acá a 3, 4, 5 meses a los perjudicados. ¿Esto es realmente así?
Mire, en primer lugar, estas entrevistas fueron hechas, entiendo yo, para que haya salido ahora la producción, hace ya más de un año. En segundo lugar, en el momento en que están las entrevistas, acá a Leonardo lo han venido a ver de distintos medios, han filmado entrevistas, etcétera, entonces efectivamente, los dichos de él son en una de esas entrevistas que le han hecho dentro del penal. Cuando él refiere a eso, es lo que él menciona claramente, de que esto no se trata de estafa, sino de contratos incumplidos. Uh-huh. Y yo voy a poner también el foco en esto y voy a mencionar por qué. La Fiscal Company, como ella misma lo dice que ella empezó a investigar primeros días de febrero, cuando vuelve de la feria judicial, cuando viene de las vacaciones. En 10 días, ya ella, como dice ahí ella misma en el documental, y también lo dice en el expediente, que el 16 ya tenía, el 16 de febrero ya tenía la orden de captura y allanamientos y todo, pero que le faltaban las víctimas.
Sí, lo
y
dice.
Que van solamente el día 17, al otro día, en ese llamado que se refleja con eso que bien has mencionado recién, la uh-huh. participación estelar que ha tenido con esta actriz que simulaba ser ella, que llega al despacho luego de correr,
sí.
y que recibe un llamado de teléfono. Bueno, ese llamado el día 17 es el primer llamado de una posible víctima, como dice ella. Necesitamos la denuncia de las víctimas. Y el día 18 ella ya ordena la captura, como digo, el bloqueo de todas las cuentas, la inhibición de todos los bienes. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes. Uh-huh. ¿Cómo una persona va a poder cumplir y pagar si está detenido o con pedido de captura, si está con las cuentas bloqueadas y está con inhibición de bienes? Ajá. Imposible. Ajá. Entonces, entiendo yo que cuando Leonardo dice eso, que si le dan un teléfono, ¿por qué? Porque él está encerrado, tiene solamente un teléfono de pared para hacer llamados externos, que se comunica a veces conmigo, con algún familiar de los pocos que tiene, pero evidentemente que está totalmente con las manos atadas para intentar hacer cualquier tipo de acuerdo. Uh-huh. Él lo sostiene, lo sigue sosteniendo. Esto es una cuestión contractual y la voluntad de poder en el tiempo. Creo que yo he escuchado que son en 1, 2 o 3 años, dijo él. No hablo de meses, obviamente. Pero es la voluntad que él tiene. Él no tiene intenciones de defraudar a nadie. Él lo dice claramente en esa entrevista. Uh-huh.
¿Por qué lo detiene Interpol? ¿Por qué la captura ahí en Dominicana? ¿Por qué él no se entrega voluntariamente cuando vio que todo había explotado? E inclusive, bueno, en algún momento hasta propone un nuevo bot, un nuevo plan para su gente, para la gente que adhería a esta modalidad. ¿Por qué él no se entrega? ¿Por qué lo detiene Interpol?
Mire, él no se presentó porque nosotros creíamos como defensa que cuando el día 17 ella ordena la captura internacional, no había elementos ni de pruebas suficientes ni un peligro procesal. Él hay que volver a aquella vez y mencionar que él estaba en Argentina y se profugó al momento en febrero. Él ya estaba desde enero fuera del país, recorriendo México y otros lugares con sus emprendimientos, y lo encuentra justamente fuera del país este pedido apresurado, a mi punto de vista, de la fiscal. Y cuando recibe la orden de detención de Interpol, esta defensa le aconsejó presentar un escrito de mantenimiento de libertad pidiéndole a la fiscal, diciéndole: yo me ofrezco a presentarme, que me deje con una fianza o con algo, ponerme a derecho, investigue, siga adelante la causa, pero conmigo en libertad y yo me voy a presentar. Eso todavía no estaba firme, por eso es que él no se presentaba. Uh-huh. El pedido, la denegatoria de ella al pedido de mantenimiento de libertad seguía su trámite con el juzgado de control, la Cámara de Apelaciones acá en Córdoba. Por lo tanto, no estaba firme, por eso la decisión era que él no se presentara hasta que eso quedara firme.
Doctor, ustedes van a tratar de demostrar que no existió ninguna cosa desleal, que no funcionó un esquema Ponzi, como lo llaman, de estafa piramidal, que toda la forma en la cual se manejaban tenía respaldo. ¿Ustedes van a tratar de probar eso?
Mire, yo creo que lo único positivo que me ha dejado el documental, del cual soy bastante crítico en la instancia en que se hace, y la participación, por ejemplo, de la fiscal me parece totalmente fuera de lugar, que una funcionaria preste... que alguien personifique su rol, que se use los propios estrados de tribunales donde están ahí las pruebas, los expedientes originales y demás. Al margen de eso, nosotros creemos que lo que ha servido el documental es en demostrar la variedad y cantidad de emprendimientos. ¿Habrán sido buenos, malos? La verdad, no lo vamos a poder saber nunca porque, como digo, la fiscal el día 17 de febrero pidió bloquear las cuentas, inhibirlo de bienes, la detención, y eso yo por ahí hago como un ejemplo que puede ser medio burdo, pero es decir, como si a mí me dicen que lo que tengo en el jardín es un yuyo y yo lo saco y lo dejo secar, sin antes averiguar si era un yuyo o una planta. Ajá. Pero ya una vez que se seca ya no importa si era un yuyo o una planta. Ajá. Es decir, acá, si los emprendimientos esos iban a ser redituables e iba a poder cumplir con todos los contratos que él había asumido, eso no lo vamos a poder saber. Lo cierto y concreto que no es una estafa piramidal, como se dice, en esas que es una cueva donde uno tiene una oficina, la plata ingresa por un lado, le devolvemos poquito y el resto va a las cuentas o nuestras. Acá se ha acreditado que había compras como el famoso Zoe Paradise, eso estaba, se estaba pagando y se dejó de pagar porque la fiscal fue la que bloqueó las cuentas y demás. Tenemos ese avión que dicen que estaba ahí, estaba a nombre de Zoe. Se intentó lo de las minas y a pedido de Irimia. Es decir, hay un montón de cuestiones que van a quedar siempre en la duda si eran o no redituables, porque esta fiscal de una localidad de Villa María ordenó la captura de varias personas que tenían unos emprendimientos a nivel mundial. Por eso le agradezco lo que ha hecho la fiscal a entender esta defensa.
Doctor, y en su momento, Cositorto le consultó sobre si convenía participar o no de este documental. ¿Usted qué le recomendó en su momento?
Bien, en realidad esas son decisiones de él. Él, evidentemente, que cuando uno se encuentra encerrado y tiene la intención de hacer ver y que escuchen su voz de su inocencia, de cuáles son sus emprendimientos y demás, evidentemente que es una decisión de él, que dicho sea de paso, yo lo que he visto de lo que él ha mencionado, incluso hay varios párrafos donde es muy crítico a cómo actúa la fiscal. Entonces, lo que sí entiendo es que el documental se ha utilizado de una manera en donde no lo compro y él tampoco, y lamentablemente él no lo ha podido ver porque no tiene internet, no tiene un medio para poder verlo al documental, yo se lo he comentado. Pero lo que no comparto es la forma también que tratan de ridiculizarlo con el tema haciendo mención a unas maquetas de Cositortolandia, etcétera.
Y el parque de diversiones donde todo se desarrolla también es un poco significativo, pero bueno, es un documental, usted va a entender que le ponen una beta artística para hacerlo más vendible, ¿no?
Sí, bueno, pero insisto a lo que primero les dije, esta es una causa que todavía está en trámite, no tiene condena ni siquiera de primera instancia, entonces ridiculizar o hacer estas valoraciones, incluso como ha sido presentada en el tráiler, como la estafa más inusual, etcétera, hablar de vendedor de ilusiones, la verdad que predispone también a la sociedad y a todo el mundo que todavía tiene que resolver la situación de él, como cualquier juez que de nuevo tenga que
sentar. Doctor, ya que estamos en confianza, ha tenido la gentileza de usted de acceder a charlar con nosotros. Yo mientras miraba el documental y me sitúo en el espectador también medio como yo que lo mira, ¿no? Hay un montón de cosas que uno va viendo que te llaman la atención, pero que no prefiguran que sea un delito. Uno ve a uno dando una charla que se saca la camisa y empieza a hacer un baile sexy. A un hombre que agarra un club de fútbol, se pone como gerenciador y da la charla en el entretiempo. a otro que va y compra una mina o la explotación de una mina de oro y dice, a partir de ahora van a empezar a salir pepitas de oro. Yo entiendo que ahí no hay un delito o habría que probarlo, ¿no? Pero hace ruido todo eso. O cuando muestran el video del auto que se compraron, o cuando suben al avión privado y recorren, hace un poco de ruido. Usted me dirá, claro, bueno, pero hasta ahí no hay prueba de que sea un delito esto. No, pero correcto, a uno le da la sensación de que hay algo raro.
Por eso digo yo que, que predispone también, predispone cómo es presentado y de la manera en que es presentado, claro, el documental,
claro,
predispone a la gente a tener un prejuicio previo cuando todavía no tenemos sentencia, como les digo. Pero también hay un punto ahí, por ejemplo, cuando hablan del avión privado,
sí,
ellos se manejaban en el avión privado, supuestamente también ese que refieren ahí en el video que dice, acá está tu avión, Leo. Era un negocio más. Fíjense que si uno tiene un avión, ajá, y lo alquila para un charter de un avión privado son 80, 100 mil dólares, ¿sí? Entonces sí, es como que él dice, bueno, acá tenés el taxi, hacelo trabajar, pero a otra escala, ¿sí? Y no quiero que el día de mañana, porque sé que hay muchos tuiteros que por ahí se agarran de mis notas y digan, el doctor Dragotto comparó un avión costosísimo con un taxi.
Sí, 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 lo entiendo.
Yo lo que quiero dar es el mensaje de que son emprendimientos, pueden ser buenos, pueden ser malos, pero lo que yo advierto de todo lo que ustedes también están mencionando del documental, no se advierte a alguien que quiere estafar. Él tiene otra cosa, él quiere predicar, él quiere enseñar, lo hace, da las charlas, viaja, hace emprendimientos. Bueno,
doctor, pero aparece,
determinará luego si es culpable o inocente y no un documental.
No, eso sí se entiende, usted tiene que defenderlo. Hay un montón de gente también, no dejemos de lado, con pancartas que aparecen en determinados momentos de toda esta historia, que tuvo su epicentro en la pandemia, diciendo devolver la plata al ladrón, gente que se autodefinía como estafados. Esa gente merece una respuesta, gente que perdió su dinero.
Yo lo entiendo, y si ustedes ven en el final también del documental,
sí,
que él dice, yo les pido disculpas, si a mí me dan la posibilidad, yo voy a tratar de cumplirles. Por eso digo, él no se saca responsabilidad en cuanto a la deuda que tiene con la gente que creyó en él, sino que esto no era una estafa, que por cuestiones, digamos, ajenas a él también, y no quiero seguir ahondando en temas como cuando fue en el corralito, cuando todo el mundo quiso ir a retirarlo dinero, evidentemente el banco no lo tenía allí líquido para hacerlo.
Es cierto.
Convengamos que, como bien lo dicen también, si ustedes se ponen a averiguar, digamos, los propios damnificados o quienes ahora hacen las denuncias, ellos sabían que el dinero no lo podían retirar hasta un término de 3 años y que si iban a ir recibiendo sus dividendos, sus intereses, que iban a ser producto de todo esto, el trading, los negocios, los emprendimientos, etcétera. Pero bueno, insisto, esto se determinará seguramente y finalmente.
Esperemos la justicia. La última le hago, doctor, y lo liberamos. ¿Usted piensa en demandar a la fiscal Companies? ¿Piden su apartamento?
¿Perdón? ¿Hola? No escuché bien la pregunta.
Si piensan demandar a la fiscal Companies, que se aparte al menos, o hacer una demanda a la fiscal.
Sí, sí, por supuesto, okay. Porque como ustedes mismos, como espectadores, han visto un despliegue y una participación que, desde el punto de vista, ustedes viéndolo como espectadores, puede parecer un poco desmedido o raro en una causa que no tiene todavía condena. Imagínense con la defensa que ella ha violado lo que dice el Código de Procedimiento Penal en cuanto al secreto sumarial, dando detalles y contando de situaciones, por ejemplo, de cómo fue la primera indagatoria, el allanamiento en la casa de Batista, el allanamiento en la casa en República Dominicana de Cositorto, con algunas expresiones también que hasta rozan lo que es la intimidad o no de una persona. Por eso digo yo que la fiscal se ha extralimitado de sus funciones. Ella no tenía bajo ningún punto de vista que aparecer y de esa manera en el documental, y va a ser motivo de que hagamos las demandas correspondientes.
Doctor, muchas gracias por su tiempo. Le mandamos un abrazo desde La Plata.
Bueno, a disposición cuando lo necesiten.
Que tenga buen día. Bueno, ahí está, gran nota, che. Bien la producción, bien el Negro López. El doctor Guillermo.